Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rob Villanueva, soy el editor ejecutivo de Entrepreneur.cl. Estamos en un nuevo programa de radio, de podcast, y está con nosotros Gerardo Schudeck, quien es el cofundador de nada más y nada menos que de Septinel.com. Muy bienvenido, Gerardo, por estar con nosotros esta tarde. Gerardo Schudeck. Me gusta decirlo, porque ya que aprendí a decirlo, tengo que aprovecharlo. Oye, Septinel. A nosotros, y aquí voy a transparentar, cuando nos comentaron de que existía una startup, una solución tecnológica para el monitoreo de la anticorrupción y prevención de delitos financieros, como si fuéramos españoles, flipé. Queremos saber cómo se gestó esto, Gerardo. ¿Cuándo sí. nació Septinel y cómo es que se le ocurrió?
Sí, mira, a ver, esto nace de otros cofundadores, vienen del mundo de tecnología, pero específicamente venían trabajando en la Bolsa de Comercio de Santiago. Entonces, ya. Traían un conocimiento de industria y de mercado capitales, y hay un evento que como que gatilla esto, que es el famoso caso Cascadas.
Ya.
Y este caso Cascadas, entonces, gatilla que salga la pregunta de, oye, ¿qué podemos hacer para que este tipo de cosas, y esto específicamente se llama abuso de mercado, que es uso de información privilegiada, conflicto de interés, transacción entre partes relacionadas, se pueda controlar, se pueda prevenir? Y yeah. así nace. Esto nace, como toda startup, con un MVP, este MVP se hace una prueba, esa prueba es exitosa, y esto empieza a operar ya en lo que conocemos como Septinel actual a partir del año 2019.
Ah, ya, yeah. Prepandemia.
Claro, prepandemia esto, bueno, si solamente lo vamos a enfocar en estas temáticas específicas de toma de decisiones de instrumentos financieros, quizás vamos a quedar con un poco corto. Entonces dijimos, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Entonces, finalmente aquí hay un concepto base, que es prevenir, controlar. Entonces, esto mismo se aplica también para el lavado de activos, para prevenir lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Esto también se aplica para prevenir fraudes. Esto okay. también se aplica para lo que hoy día se está hablando en el mundo del control interno, que es monitoreo continuo. Pero yeah. siempre con la lógica que yo te mencionaba, Rob, de poder prevenir y poder anticiparnos a que situaciones anómalas ocurran. Anómalas desde el punto de vista del funcionamiento de la organización. Uh-huh. Y el gran foco ha sido poder apoyar a las organizaciones y también a la sociedad a combatir corrupción. Y el combate a corrupción se enfoca en los temas que yo te mencioné.
Gerardo, si esto porque está muy buena tu explicación, pero también yo siento que tenemos un público que no todo es parte del ecosistema. Entonces voy a bajar un poco a aterrar algunas cosas. Cuando hablamos de fraude, estamos hablando obviamente de delitos, estamos hablando de cosas que usted no tiene que hacer financieramente. Y cuando hablamos Exacto. de anticorrupción, estamos hablando básicamente de evitar que estén pasando platita debajo de la mano para que pasen cosas, ¿verdad?
Sí, o que figuras, y ahí lo podemos digamos, ligar a lo que está hoy día en boga en Chile, que es la ley de delito económico. Es decir, delitos de esa envergadura, quizás uh-huh. de otra envergadura, también puedan ser evitados.
Perfecto.
Ya pueden ser evitados desde el punto de vista de las organizaciones, y de las organizaciones privadas, pero también de las organizaciones públicas, ¿ya? Que finalmente este tipo de cosas ayudan, este tipo de herramienta ayuda a también mantener probidad, que es un concepto que también estamos escuchando, tenemos los casos de las fundaciones, pero también miramos un año atrás y tenemos casos en las municipalidades.
Yeah.
Y finalmente aquí hay dinero de todos nosotros que se está traspasando y que potencialmente se está traspasando de mala forma.
Ya. A ver, yo aquí te tengo unas consultas, porque suena increíble, pero ahora entremos en el detalle. ¿Cómo lo puede ocupar? ¿Quién lo puede ocupar? ¿Cuáles son los resultados de utilizarlo?
Perfecto. Mira, esto puede ser ocupado en tanto organizaciones privadas como organizaciones públicas. Lo que nosotros hacemos es que nosotros monitoreamos los datos que manejan las organizaciones.
Yeah.
Datos que son datos que se pueden usar, datos de clientes, datos de colaboradores, datos de me voy al mundo de los seguros, de las pólizas, de los siniestros de las pólizas, pero son datos que, de una forma u otra, van a pasar por nuestra herramienta, pero que están cubiertos por la ley de protección de datos. Esos datos yo los toma la herramienta, los incorpora a la plataforma, y dentro de la plataforma hay reglas. Son reglas de negocio, o reglas donde adentro de esas reglas hay controles.
Ya.
Controles para evitar el fraude, controles para evitar el lavado de activo, controles para prevenir muchas situaciones indeseables, si lo quisiéramos ver de esa manera.
Ajá.
Y lo que nosotros vamos a, una vez que leemos los datos, decimos, mira, aquí hay ciertos patrones que nos van a generar una alerta, lo que algunos llaman las banderas, las banderas de colores. ¿Ya? Entonces ya cuando hay bandera amarilla, vamos a generar alertas. Esas alertas se notifican. Y ahí es cuando entran los equipos específicos de cada organización y dicen, bueno, aquí hay una situación, tengo que revisarla.
Ya, o sea,
nuestra tecnología
por llamarlo,
ayuda hasta alerta.
Por decirlo de otra manera, entonces, la gracia de SEP tiene que puede funcionar preventivamente y también cuando ya han ocurrido algunas cosas para revisar cómo lo estoy haciendo. Como dos sí, timings, ¿no?
Sí, preventivamente y detectivamente. El problema de lo detectivo es que ya pasó. Entonces, si ya me cometieron un fraude, o si ya alguien, un cliente de una institución financiera lavó activo, pucha, es un poquito más compleja la situación, pero efectivamente se puede detectar en ambos estados.
No, totalmente. Yo lo digo porque, por ejemplo, no sé, si alguien no conocía Séptima y lo conoce ahora, y a lo mejor... Después viene la pregunta de cómo se echa a andar, digamos, pero lo ocupa, lo emplea y se da cuenta que algo pasó, por lo menos va a saber de que algo pasó para que no vuelva a ocurrir. Ya pasó, sí. Ya fue, pero lo descubrió. Exacto. Entonces, a eso es lo que me refería. Ahora, precisamente lo que te estaba diciendo ahora. Ya, sabemos quién es idealmente, cuáles son los usuarios objetivos, el cliente es objetivo. Ahora, ¿cómo se emplea? ¿Es en la nube? ¿Se descarga? ¿Tengo que hacerme una cuenta? ¿Cómo funciona?
Esto es una lógica de software as a service, es decir, se arrienda la plataforma, pero hay una customización o hay un setup que es específico para cada cliente.
Okay.
Entonces, tiene dos partes. La primera parte es, como nos tenemos que integrar a datos y cada organización tiene sus propias fuentes de datos, hacemos una especie de proyecto de implementación o de integración de datos. Eso dura 3 a 4 meses máximo.
Ya.
Al cuarto mes, la herramienta ya empieza a ser usada en producción. Es decir, en estos primeros 3 meses voy a integrar los datos y voy a crear las reglas de control.
Ya.
Y en el mes 4 empieza a operar la licencia. Esto es licencia, una licencia mensual, de uso mensual. Y ya están las reglas y ya puedo estar identificando estas situaciones anómalas que quiero prevenir o que quiero detectar.
Ya. Mira, allá, espera. Perdón, es que son muchas las cosas, está todo muy entretenido. Del 2019 a la fecha, ¿tienen un mapa de las principales cosas que afectan a las organizaciones y a las personas en esta línea de anticorrupción y fraudes?
Sí, aquí hay eventos que lo separamos en temáticas internas y en temáticas externas. Desde el punto de vista interno, efectivamente, en el mundo de fraude, voy a partir con ejemplos de fraude, el 80, el 90% de los fraudes tienen componente interno, independiente que pueda haber alguien de afuera igual involucrado. Pero cuando hay fraudes externos, después de investigaciones nos damos cuenta que siempre hay un componente interno, ya sea una persona, ya sea una tecnología, o ya sea que algo quedó mal diseñado, dejé una puerta abierta.
Había un topo. Y eso,
claro, también. Entonces, ese tipo de situaciones hemos podido detectar.
Ya.
Fraudes de externos también. Es decir, en el mundo de los seguros, que hayan, no sé, talleres, que son los talleres estos que hacen los arreglos de los autos que pasan por los seguros, que puedan estar cometiendo un fraude porque los presupuestos los inflan más de la cuenta.
Ya.
Eso también se puede detectar. Y en el mundo del lavado activo también. Es decir, ahí el mundo del lavado activo está un poco más regulado, está mucho más reglamentado desde el punto de vista normativo, pero ahí también podemos identificar situaciones. Es decir, caso concreto, en Chile no se pueden hacer operaciones en efectivo por más de $10,000, pero alguien podría estar haciendo una operación de $9,999. Entonces, esa operación no va a ser informada, porque tienen que ser informadas todas aquellas sobre los 10,000.
Claro. Y probablemente esa persona va a ser 3 de 9.999, entonces cuando ocurra la segunda se debería levantar la alerta, ¿no?
Yo podría definir, ¿sabes qué? Más allá que la norma me dice 10.000, yo pongo mi control en 9.000.
Ya.
Entonces yo me estoy anticipando, diciendo, mira, sé, porque finalmente aquí hay patrones de conducta, y esos patrones, un poco lo que tú me preguntabas, Rob, en estos 5 años que ya llevamos, estos patrones también los hemos ido incorporando. Nosotros hoy día tenemos bibliotecas de reglas.
Ya.
Entonces, nos llama una compañía de seguro y decimos, mira, nosotros ya tenemos esta regla armada, la podemos juntar con temas que tú quieras ver, lo mismo con un banco, con corredoras de bolsa, con administradoras de fondo, y ahora estamos también enfocándonos en industrias no financieras. Porque el fraude no es solamente del mundo financiero. El fraude puede ocurrir en retail, en minería, en empresas de procesos productivos, combustible, energía.
Uh-huh. Oye, por ejemplo, para que eso no se nos vaya el tiempo, digamos. Ahora ustedes pasan a ser, de cierta manera, como un super aliado de la mano de la recientemente aprobada y que va a entrar en operación pronto de esta ley de sistematización de los delitos económicos, ¿no?
Sí, mira, de una forma u otra, nosotros, como tecnología y otras tecnologías, digamos, relacionadas, deberíamos poder apoyar a las organizaciones a prevenir que estos delitos, las tipologías de delitos que están en esta ley, más otras que vienen, no sé, del modelo de prevención del delito, cohecho, de funcionarios públicos, por ejemplo, se puedan evitar.
Ya.
Pero aquí yo también hago un punto en el sentido de que la tecnología sola no va a poder hacerlo. Va a pasar por la voluntad de querer controlar.
Ya.
¿Ya? Y eso no pasa por tecnología, pasa porque las organizaciones tienen que tener sistemas y mecanismos de control.
Claro.
Y que definan, y que una vez que definen estos sistemas y estos mecanismos, se generan políticas, y con eso la tecnología entra a ayudar a sistematizar y ayudar a controlar.
Perfecto.
Que efectivamente controlar desde la perspectiva de la prevención.
Uh-huh. Oye, conversamos harto de qué es lo que hace, cómo funciona, que está increíble. Ahora, ¿qué, del punto de vista de startup, qué es lo que viene para Septiren? Siguen en Chile, están mirando otros mercados, están levantando dinero, están haciendo bootstrapping. ¿Cómo?
Sí, mira, ahí te cuento. Nosotros efectivamente partimos en Chile en 2019. El MVP funciona, empiezan a llegar los primeros clientes, sistema financiero, ahí habíamos partido, por lo tanto ahí se fueron a buscar los primeros clientes, y después entramos a Panamá.
Ya.
Panamá. Sí, Panamá es lista gris de la GAFI, entonces dijimos, bueno, ahí hay un espacio, quieren salir de la lista gris, por lo tanto los podemos ayudar, y ya hoy día tenemos clientes en Panamá, y también tenemos clientes en Perú.
Ah, mira.
Entonces, esto ya está aprobado, ya tenemos más de 15 clientes. Entonces, nosotros estamos en nuestro origen, uno de los co-founders, y es un poco extraño el modelo para una startup tradicional, el fondo de inversión parte también en el 2019 con nosotros. Es un pseudo co-founder, digamos.
Perfecto.
Y ahora, a principio de año, hubo una inyección más de capital a través de Family Office, y estamos hoy día enfocándonos en entrar al mercado colombiano, ¿no? Donde ya partimos, ya hemos ido a reuniones. Entonces, es que para el tema...
No, está increíble, es que me da risa, perdón. O sea, vaya a trabajar en los mercados más cuáticos del planeta, y está increíble.
Sí, no, y me falta decirte que también vamos a entrar a México. Entonces, claro, ¿por qué eso? Bueno, porque ahí hay tema, ahí hay regulación. Ojo que a nosotros que haya regulación nos ayuda mucho. Pues la regulación es obligación. Usted está obligado a... Bueno, claro. Hoy día la cantidad de volúmenes de datos que hay y de posibilidades que pase algo en esta temática de corrupción es muy amplia. Entonces, ahí es donde podemos entrar nosotros. Entonces, con esta nueva inyección de capital estamos pensando en mercado colombiano, mercado mexicano, consolidar Panamá, Centroamérica, seguir en Chile, Perú también, consolidar toda esa zona. Y el objetivo final, entendiendo que esto no tiene final, pero que uno dice, mira, de aquí a mediano plazo, es poder ya, consolidado Latinoamérica, entrar a Estados Unidos.
Gerardo Schudeck, cofundador de Septiren. Muchas, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros.
Muchas gracias, Rob, por la oportunidad de contarles de Septiren, y a disposición para cualquier otra conversación.